Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola, hola y bienvenidos una vez más a Bicameral, el podcast sobre temas que se están moviendo en el Congreso Nacional y en el Excongreso, porque también analizamos el Consejo Constitucional. Primero que nada, perdón la voz, estoy resfriado, así que hoy día toca tono AM. En este capítulo vamos a mirar lo que ocurrió la semana pasada en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y estuvo marcado por la acusación fallida contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que enfrentó a los grupos de oposición que finalmente fallaron en el cuarto intento por llevar una acusación. Fueron 69 votos a favor, 78 en contra. Hubo 6 horas de sesión y tras eso empezaron las acusaciones en la derecha y en el oficialismo. Y lo pasaron bien, como si tiempo no lo hacían. Hubo un par de fotografías como la de Francisco Undurraga que aparecía frente a la tumba de Chile Vamos. Y él con muy, muy característico de su humor, se rió diciendo que era la primera vez que tenía una foto donde tenía las dos manos y los dos brazos completos. Bueno, donde no estuvieron los votos fue en la elección de las dos candidaturas planteadas por la Comisión de Derechos Humanos a la Cámara al cargo de consejeras del Instituto de Derechos Humanos. Según quedó redactado en el informe de la comisión, solo dos personas cumplían con los requisitos legales necesarios, que eran las abogadas Carolina Carreño Orellana y Paula Salvo del Canto. De ellas, por mayoría de votos, se sugirió a la sala que se optara por Carreño para el cargo. Pero la recomendación no sirvió de mucho porque al momento de la votación el resultado fue adverso para ambas postulantes, porque no se alcanzó el quórum mínimo de aprobación, que son 89 votos favorables. En el Senado, por otro lado, estuvo algo más tranquilo porque nos enteramos que esta semana no se van a plegar a la semana distrital que sí fijaron los diputados. Eso demuestra que hay completa autonomía corporativa entre ambas cámaras o corporaciones. Pero deja como consecuencia que en las próximas 2 semanas vamos a tener el Congreso funcionando a media máquina, porque después de la distrital viene la regional. Así que desde Bicameral hacemos un llamado para que se pongan de acuerdo, por favor, porque no molesta la agenda de los podcasts. Pero bueno, hay cosas más importantes, asumo, que nuestro podcast. Pero una petición, hay derecho a petición aún en la Constitución y lo vamos a ejercitar. Hecha la introducción, es momento de que pasemos al reporte. Así que, Ian McKinnon, ¿hace frío en Santiago todavía o ya se fue el invierno?
Está fresco, vienen más lluvias, eso es lo bueno. Están
Ya,
para el fin de semana.
viene más lluvia.
Sí.
Era abril lluvias mil, pero ahora se ve que
No, ya
julio
como
lluvias mil.
julio, finales
Así
de julio, principios
que,
de agosto, ahí está la lluvia.
¿por dónde vas a partir esta semana?
Partamos, Javier, por la Cámara de Diputados. Primero, bueno, espero que te mejores. Tu voz FM no
Muchas gracias.
debe estar difícil ahí grabar un podcast. Así que bueno, vamos a la Cámara de Diputados. Bueno, tú lo decías recién en la introducción, tuvo harto foco y atención con lo de la acusación constitucional. Sigue dejando coletazos, especialmente en la armonía y gobernabilidad de la alianza opositora. Pero veamos qué otras cosas pasaron. Y por eso es que los invito a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que el martes por la tarde de la semana pasada retomó otra papa caliente, que es la discusión de la reforma a pensiones, que es el boletín 15480-13. Les voy a decir el título oficial para que lo memoricen. Crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, ¿no? Bueno, la reforma a pensiones. En la sesión y tras la urgencia suma que le asignó el Ejecutivo unos días antes, se inició la votación en particular del proyecto, o al menos eso se quiso, porque quedó de manifiesto que hay significativa diferencia política entre el oficialismo y oposición en el tema, y solo se alcanzó a votar aprobando 4 artículos, el 34, el 55, el 58 y el 86, denominado espejo, por solo incorporar lenguaje inclusivo en su formulación. Todos, además, son contenidos que están en el decreto ley 3500, sin esta innovación de lenguaje, pero dio cuenta que el tono está muy, muy partido. La oposición acusando que con esto están usando un subterfugio para eliminar el decreto ley. el oficialismo parte del oficialismo forzando a seguir las votaciones, bla, bla, bla. Fue muy tenso. Y al final, pese al enardecido clima, la ministra del Trabajo, Janet Jara, convocó una reunión que ocurrió esta semana, ayer lunes, con todos los sectores, y salió diciendo que está algo optimista. Hay una ventanita de oportunidad para llegar a un acuerdo, buscar espacios de acercamiento y avanzar con las otras disposiciones, que, le digo, votaron cuatro indicaciones, con cuatro artículos, perdón, pero hay más de, no sé, centenares de indicaciones. O sea, a este ritmo no terminan durante este periodo, así que tienen que ponerse de acuerdo. Así que vamos a ver cómo sigue este tema, pero lo interesante, la titular, es que se retomó la discusión del proyecto en la Cámara Baja. Me paso a la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde el lunes pasado sus integrantes retomaron la votación del proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución. Este es el boletín 14015-25, que está en segundo trámite constitucional y que, tras su paso por el Senado, lo comentamos en su momento, fue un punto de conflicto entre el Ejecutivo y la oposición, porque el Ejecutivo no estaba muy de acuerdo con una redacción respecto a la, como recuperar un terreno tomado. Era básicamente como una especie de toma ciudadana. Pero se mantiene con urgencia suma porque forma parte de los proyectos estos acordados en un momento de la agenda de seguridad. Por estos días está siendo votado en particular por la comisión que preside el diputado Jorge Alessandri, y más en específico estuvieron viendo las indicaciones formuladas al artículo 457 del Código Penal, donde fueron rechazadas las indicaciones del diputado Andrés Jonet, aunque la propuesta del Ejecutivo y la indicación de las diputadas Fríes y Plasencia, que sancionaban la ocupación ilegal, también fueron rechazadas. Quedó pendiente, eso sí, la votación de la indicación del diputado Jaime Araya, así como también el texto aprobado por el Senado al citado artículo 457, que dice como sigue: al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, y al que echa la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto este le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia que se causare, se aplicará una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Si tales actos se ejecutaren por el dueño o poseedor regular contra el que posee o tiene ilegítimamente la cosa, aunque con derecho aparente, la pena será multa de 6 a 10 UTM, sin perjuicio de las correspondientes, de la que correspondieren, perdón, por la violencia causada. ¿Ya? Así que ahí está el meollo del asunto en este proyecto. Esta semana no se va a ver, como tú decías, efectivamente, estamos en una cosa extraña, semana distrital, pero el Senado operando con normalidad. Luego se rechazaron las indicaciones de parlamentarios también del gobierno al artículo 458 del Código Penal, que sanciona cuando la ocupación se realiza sin violencia, siendo ratificado el texto que venía o que viene del Senado. También se votó una modificación propuesta por el Ejecutivo que reemplaza el artículo 458 bis que viene del Senado, referida a sanciones por ocupaciones de lugares habitados, acciones que obstaculicen el impedir la propagación de incendios o que obstaculicen la entrega de servicios básicos. Y al final se rechazó tanto la indicación del Ejecutivo como el texto aprobado por el Senado, que agregaba un nuevo artículo 458-TER, que sanciona cuando los delitos de ocupación ilegales sean cometidos con la presencia de menores de edad. Y cierro mi parte, Javier, con una votación en la sala, que el lunes también aprobó masivamente, en primer trámite, el proyecto de ley que modifica la ley 21027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, para incorporar normas sobre enfoque de género en su administración. Este es el boletín 15202-32, firmado por un grupo transversal de diputadas y diputados, y propone considerar la inclusión de las organizaciones de mujeres pescadoras, y o que desarrollan actividades conexas a la pesca en la administración de las caletas de pesca artesanal, además de promover infraestructura con enfoque de género, la erradicación de toda forma de discriminación y violencia con motivo de género y medidas que garantizan la participación de las organizaciones de mujeres y consideran las necesidades integrales de quienes realizan dicha actividad, en concordancia con lo estipulado con la ley 21370, que es la que promueve la equidad de género en el sector pesquero y acuícola. Mira, por ejemplo, uno de los ajustes que trae la moción, que ahora pasó al Senado, es asignar puntajes en las concesiones para quienes participan en las licitaciones, y exigir que cuenten con criterios de paridad en sus respectivas tomas de decisiones. Bueno, como en la votación, como decía, hubo amplio apoyo a la propuesta. Hubo algo así como, no algo así, fueron 100 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones. Así que se nos fue para el Senado, donde será visto por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Ah, que no se me olvide decir que el proyecto cuenta con urgencia simple, así que dentro de todo podría estar siendo visto en las próximas semanas en la comisión, que como hemos comentado antes, es una comisión de una dinámica bien particular, independiente de que esté conformado solo por mujeres, suelen tomar acuerdos y votar como en bloque, ¿ya? O sea, sale aprobado con toda la fuerza estas iniciativas que entran por la comisión, así que eso le da cierto ímpetu al proyecto cuando llega a la sala. Ya, Javier, pasemos a la Cámara Alta, al Senado, que como decíamos está trabajando esta semana. Te doy el pase para que nos comentes qué te llamó la atención por esos lados.
Ya, vamos al Senado y parto con la Comisión de Hacienda, que el martes abordó el proyecto de ley que establece las normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. Este es el boletín 13179-09, que es una moción del 2020 que todavía está en primer trámite, aunque ya pasó por la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía, donde estuvo 2 años con sequía legislativa. La moción de la senadora...
No pun intended, como dice en inglés.
Sí, no te hace el humor británico como llega. La moción de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste, más los senadores Castro y el hoy ministro de las Express, Elizalde, busca paliar los efectos del cambio climático y la sequía en el país, incentivando la eficiencia hídrica en los diversos sectores y niveles de la sociedad, así como incentivar el uso racional del agua en el sector productivo, entendiendo que esto significa que evitar emplear más agua de la necesaria en los procesos productivos. En concreto, se busca incorporar legalmente la definición de huella hídrica, que además de su evaluación, y se hace obligatoria para los estudios de impacto ambiental, y se identifica a los usuarios beneficiarios de la Comisión Nacional de Riego y los recursos públicos que por intermedio de esta se canalizan para efectos de habilitar esta posibilidad. También habilita un sistema de certificación importante que permitiría insertar incentivos adecuados en el mercado para privilegiar los productos más eficientes en uso de agua, como en las distintas etapas: producción, diseño, uso y consumo. Y también se obliga a generar un sistema de recolección de aguas lluvias para las industrias importantes en superficies de regiones lluviosas. Y con esto la idea es evitar sobrecargar los ecosistemas. En este caso, la lógica detrás del articulado busca evitar el descarte de aguas que no pueden entrar a los ecosistemas de forma directa, producto de suelos impermeables. Por último, se considera someter a evaluación de impacto ambiental a que los proyectos o actividades de riego y cultivo agrícola importantes y que causen impactos relevantes para el medio ambiente. Así que vamos a la sesión. En ella, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se hizo presente, dijo que los ajustes que propone el proyecto involucran principalmente a su cartera, pero también, obviamente, involucran a medio ambiente y agricultura, y explicó de qué se trata la moción. Pues no lo dije, pero la primera vez que se revisaba en la comisión. Los parlamentarios centraron su debate en si las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación habían o no cambiado las ideas matrices del proyecto. Algunos indicaron que sí, especialmente en un tema que no dije al comienzo, que en su artículo segundo se definen los instrumentos de promoción, y en el inciso segundo son las radioemisoras. Mira, así que la radio ahí... es una directriz, pero que establece que estas deberán o emitirán ciertos contenidos. Originalmente el proyecto proponía cuotas o espacios reservados para campañas públicas enfocadas a promover uso eficiente del agua, pero con la CGCOP se fue concordando que lo más relevante era incluir a la televisión, y de paso al Consejo Nacional de Televisión. Y en ese tema los senadores estimaron que la moción requería una revisión cuidadosa, así que no lo despacharon y acordaron fijar una nueva sesión para continuar la discusión y ver si se van a recibir más invitados. Imagino que van a invitar gente del CNTV, también de Anatel y de otras organizaciones, así que se incluye.
Ahí lo estuve viendo, el tema como que... el asunto complejo, el nudo que puede haber en este asunto es que esta formulación de campaña pública, que está establecida en otra legislación, que fuerza un poco o hace obligatoria la transmisión de ciertos contenidos, siempre ha sido un punto de resistencia para la televisión abierta. que le establezcan cierta línea editorial, qué sé yo. Entonces por ahí está el ruido de este proyecto que, claro, sí, es sobre recursos hídricos, pero también necesita campaña para concientizar.
Ok, ya. El segundo tema está en la Comisión de Salud y vamos a ponernos al día con algo que ya parece chiste, pero es la ley corta de ISAPRES. Las ISAPRES siguen existiendo a pesar de todos los cantos dramáticos de que se van a morir, de que quedan 2 meses. Ahí están, vivitas y coleando aún. Le dimos una semana de respiro a la tramitación del boletín 15896-11. Sí, el título nos vamos a ahorrar, pero ley corta y ISAPRE, todos lo sabemos. ¿Y qué pasó el martes? Digamos que este tema se está viendo en dos frentes. Uno es lo que está pasando en la Comisión de Salud y otro, quizás más importante ahora, es el Comité Técnico Experto integrado por el Ejecutivo a través de los Ministerios de Salud, Hacienda y FONASA. Asesores parlamentarios, la Asociación de ISAPRES, la Agrupación de Clínicas de Chile y expertos de universidades y centros de estudio. ¿Sí? Esta última instancia se armó para ir resolviendo los nudos que se detectaron en el mensaje presidencial que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. Ya, dicho esa introducción, vamos a qué pasó el martes. Que fue una sesión un poco tensa, al punto que el presidente de la comisión, Juan Luis Castro, solicitó al futuro no reproducir el tono de esta conversación. Honestamente no fue tanto, pero bueno, en el Senado los estándares parece que son un poquito más altos. Sí, sobre todo cuando son los invitados, digámoslo así. Son más exigentes con los invitados que con entre ellos mismos. Pero bueno, recibieron al abogado Jorge Correa Sutil, otro más. O sea, es como no hay comisión presidencial sin Ignacio de Arrázabal. No hay, sesión de...
¿Ah? Se pasea por todas las cámaras, consejos.
Sí, un referente. No hay sesión del Congreso sin Jorge Correa Sutil. Claro. Así que ahí vamos a hacer una lista así como de los pierdes de una. Ok, Correa Sutil dijo que en términos generales el conflicto entre el recurrido en este caso y el recurrente, que son que están en la Suprema, se dirige al alza de un plan de salud que se deriva de la aplicación de tales factores, una alza que contraría el pronunciamiento respectivo del Tribunal Constitucional del 2010, lo que llevaría al Tribunal de Alzada, la Corte Suprema, a decretar arbitrario e ilegal todos los contratos individuales de salud administrados de modo similar. O sea, en el fondo es porque considera que esta alza fue hecha en contravención a lo establecido por el TC, todos aquellos contratos o planes que se han elevado por el mismo mecanismo debieran declararse arbitrarios e ilegales. Después de esto, José Miguel Aldunate, que es el director de estudios del Observatorio Judicial, dijo que el legislador no está obligado a hacer cumplir los fallos de los tribunales, sino que a su juicio, esto es opinión, le corresponde a los jueces, criticando lo que se considera, según él, una extensión abusiva a las facultades jurisdiccionales al actuar. En su sentencia como un legislador positivo y por cuanto extiende un pronunciamiento particular a todos los contratos sujetos a tales factores. Ojo con este debate, que es como el debate clásico en derecho, primer año de derecho. en países de tradición de derecho común, que se dice, los fallos de los tribunales tienen efectos que van más allá del caso que se está analizando. Y eso es lo que se llaman los precedentes. Cualquiera que ha visto una serie de abogados de Estados Unidos sabe cuando citan al precedente no sé cuánto contra no sé cuánto y en el fondo los fallos por ejemplo la Corte Suprema de Estados Unidos cuando hace un fallo, ese fallo se convierte en la norma. Roe versus Wade, que permitió el aborto, por ejemplo, era un fallo sobre un caso en específico, pero que se aplicaba a todos aquellos otros casos que pudieran acreditarse. En la tradición a la que se ascribe Chile, que es la tradición continental, eso no ocurre en general. Y los fallos son a los casos concretos. Y eso quizás es lo que genera tanto ruido de esta sentencia de la Corte, porque la sentencia abiertamente habla de la aplicación más allá de las partes que fueron al juicio. Y eso algunos lo consideran que se le extralimitan en su función. Cierro
el minuto momento, legal.
El minuto legal.
La consulta legal. Gratuita de bicameral.
Bueno, en este tema fue donde se puso más tenso el debate, porque el superintendente de salud, Víctor Torres, retrucó que la superintendencia tiene que aplicar el fallo. ¿Ya? Y lo que se está buscando es la forma de amortiguar los efectos para darle estabilidad al sistema. Y ahí hay un punto, ojo, efectivamente el Ejecutivo tiene que ejecutar el fallo, ya que estamos recordando los 50 años del golpe. Una de las críticas más grandes que se le hacía en su momento al gobierno Allende era que no que el Ejecutivo no ejecutaba los fallos de la Corte o los fallos del Poder Judicial. Así que efectivamente Torres tiene un punto ahí. Torres señaló que la institución no conoce la cantidad de causas que tienen ese tipo de fallos porque no es parte de estas causas, así que le pidió a la Corte Suprema que informe sobre las circunstancias. El punto no quedó ahí porque el senador y expresidente de la comisión, Francisco Chaguán, dijo que podríamos estar presentes de una contienda de competencia entre la Corte Suprema y la Superintendencia de Salud. Uh-huh. Puede ser, por lo que se debe evaluar cambiar por vía legal la cancha. Mira, no está tan alejado quizás de la pregunta, del meollo del asunto. Después viene el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, que aprovechó de declarar que el debate es muy interesante. Claro. Pero en relación con lo señalado por el superintendente Torres, hay una interpretación para elevar el acceso de las personas a la salud. Y así señaló que se deben evitar que las personas pierdan cobertura producto de los fallos de las modificaciones. Correa Sutil pidió la palabra para decir que sería un error manifiesto en su poder, en su opinión, políticamente, pensar que esta circunstancia da lugar a una acusación constitucional o una contienda de competencia o que el fallo tiene carácter de aplicación general. Terminó el senador Juan Luis Castro, el presidente de la comisión, reiteró que el fallo tiene que ser aplicado más allá de su interpretación y que para estos efectos se ha conformado la citada mesa técnica que propondrá el modo en que se materialice, cautelando los derechos de los afiliados y procurando condiciones de estabilidad financieras del sistema de salud privado, que son los criterios que fueron confirmados por la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que también estuvo en la sesión. Así que fue una sesión concurrida, polémica, tensa.
Al estándar
Senado. Una clase de derecha. Una clase de derecho, pues. Bueno, y cierran la sala con una situación que pocas veces se da. El miércoles se rechazó la idea de legislar la moción 12757-13 que presentó en 2019 la senadora Allende, el senador Galilea y los ex senadores Elizalde, Letelier y Montes, dos de esos son ministros ahora, y que modifica el decreto ley 3516 sobre división de predios rústicos. La moción estaba en primer trámite constitucional y la idea era limitar la subdivisión de los predios rústicos en lotes con superficie no inferior a 5 hectáreas físicas, salvo que se trate de proyectos para construcción de viviendas sociales a fin de impedir el crecimiento inorgánico de las ciudades sobre suelo agrícola. Esto lo hemos visto, los loteos. Cuando llegó al gobierno al principio, el ministro de Agricultura trató de impedir. El loteo clásico es todo un tema. Bueno, si bien hubo amplia coincidencia en las falencias de la normativa actual, la solución propuesta, que consistía en el aumento de la superficie predial mínima para subdivisiones de 0.5 a 5 hectáreas, y si bien no estaba bien inspirada, dijeron que era insuficiente en relación a la magnitud del problema, considerando necesario disponer de una fórmula alternativa que aborde de una manera más integral la temática planteada, o sea, pateando la pelota al córner, pero con escándalo. Es el lenguaje legislativo, así que no hay que pensarlo con más tiempo, hay que una fórmula alternativa, que pateando la pelota al córner. Bueno, con este informe la sala rechazó con 12 en contra, 9 a favor y 3 abstenciones, así que como ya ven, 24 de los 50 senadores se quedaron al final de la sesión para votar, de los 50, menos increíble, de la mitad votó. De hecho hubo un poco de sorpresa porque se puso en tabla tras acuerdo de los comités, o sea, había un acuerdo anterior por parte de los comités de la Cámara Alta de que esto se iba a votar, quizás con la esperanza de que se pudiera continuar con la discusión en particular, pero no, y con eso el boletín 12757-13 descansa en paz y no volveremos a discutir el tema hasta un año más.
Oye, y yo estaba viendo la sesión en ese instante y efectivamente como que se empezaron a mirar con cara de sorpresa que no estaban los votos para aprobar. Y no podían echar pie atrás porque ya habían llamado a votar el proyecto, por lo tanto no podían suspender ni postergar la votación, nada de eso. Uh-huh. Y yo no sé aquí las consecuencias respecto al debate sobre la división de predios rústicos, que es un tema importante para este gobierno y para la planificación urbana en general, si es que hay otro camino o otro canal, porque si el proyecto se rechazó, como tú dices, y queda un año sin poder discutirse esta materia, ¿cómo avanzar? Entiendo que hay otro proyecto, pero ahí tendríamos que certificar
el punto. Argumentarán.
Pero bueno, ya.
Ok. Ian, vamos a la sección candente, polémica, interesante de la semana, la que llena nuestros inbox de mensajes y de sugerencias. ¿Cómo? Te pongo la cortina para el proyecto de la semana.
Este es el proyecto de la semana.
Muchas gracias, Javier. Y and the winner is, esta vez, el boletín 16070-06, que modifica la ley 18.695, la orgánica constitucional de municipalidades, para exigir a los candidatos a alcalde la presentación de un programa de gobierno comunal. Ese es el título del proyecto. Lo elijo, bueno, como una especie de preparación para la próxima ola de elecciones que se nos viene el otro año. Todavía nos queda el referéndum de diciembre del proceso constitucional, pero ya pasado eso, rapidito vamos a empezar a mirar candidatos y candidatas a primaria, a sillón municipal, concejales, etcétera. Bueno, este es un proyecto de los diputados Mulet, Becker, Berger, Mellado, ¿cómo es Mellado? Y de las diputadas Morales, Javiera Morales, Joana Pérez, Zagardia y Tello. El principal firmante, sí, es Mulet, Jaime Mulet. ¿Y qué dice en específico? Bueno, primero decir que, estaba leyendo la historia del proyecto en sus considerando, dice que está inspirado o está insistiendo en un tema que planteó en su momento el exdiputado y hoy analista electoral Pepe Aut, que en su momento Mulet también lo patrocinó, y que planteaba exactamente lo mismo. O sea, esto es como una especie de revivir un proyecto que quedó en el olvido porque se archivó, es decir, ni siquiera está en la cola de alguna comisión. Esto es cuando, por acuerdo de comité, en Chile los proyectos de ley no mueren. La única forma de sacarlos del ciclo es archivándolo, mandándolo al subterráneo. Bueno, el diputado Mulet prefirió presentar un proyecto similar. Y el proyecto, vamos rápido al grano, dice, bueno, tal como dice el nombre de la moción, exigir a los candidatos alcaldes y alcaldesas a acompañar, junto con la declaración de candidatura, eso que ocurre en el CERVEL, un programa de gobierno comunal en que se describa las principales acciones, iniciativas y proyectos que pretende realizar durante su gestión, a lo menos respecto a las materias señaladas en el artículo 4 de la Orgánica Constitucional de Municipalidades. Te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, educación y la cultura, salud pública y protección del medio ambiente, asistencia social y jurídica, promoción del empleo, fomento productivo, turismo, deporte, recreación, urbanización y la vialidad urbana y rural, etcétera, etcétera. El transporte y tránsito público, gestión de desastres, una larga lista de temas en los cuales los candidatos alcaldes y alcaldesas debieran pronunciarse si es que este proyecto se aprueba al momento de presentar su candidatura. Bueno, veamos en qué queda y si de verdad implica motor de cambio o compromiso como programa de gobierno, como se le suele mirar, especialmente las candidaturas presidenciales. En los otros niveles no es tan relevante este documento, algunos que son de verdad por cumplir. Si tú has visto las candidaturas, por ejemplo, de los procesos constitucionales o algunos diputados que van en la lista, básicamente es difícil. Ahora, como esto es una elección de cómo se llama, no es por lista, podría haber más incentivos los candidatos a presentar un buen programa. No solo van a competir. Pero bueno, veamos en qué queda este proyecto si consigue avanzar. Tiene una ventana de tiempo todavía razonable para que pueda persuadir a una cantidad suficiente de legisladores. Está en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. Oye, ya tengo un bonus track a los cuequeros.
A ver.
Especialmente. Entró la semana pasada un proyecto que declara el 1 de febrero de cada año como el Día Nacional de la Cueca Porteña.
A ver.
Este es el boletín 16073-24. ¿Y por qué ese día? Se preguntarán ustedes. Bueno, esta vez sí hay una razón, no como el de la semana pasada que lo vimos, ¿te acordás? Que era, no proyecto de la semana, pero lo reportamos, que este que crea el día de lo... ¿Cómo se llama? De lo... El día medioambiental, se fue el nombre. Bueno, el 1 de febrero, el grupo Los Afuerinos, que fueron los primeros en tocar cueca porteña con la estructura poética y musical como se concibe hoy, aparentemente nacieron un día 1 de febrero de 1981. ¿Ya? Busqué a Los Afuerinos en Spotify, búsquenlo, denle un minuto ahí a No Te Vayas. Su hit más escuchado según el ranking de Spotify. Así que eso. con el bonus track. Y nada, pues, pasemos a la última parte, Javier, de nuestro capítulo de hoy. El
Consejo
Constitucional, que por estos días nosotros estamos grabando un martes. Ayer se presentaron la enmienda, así que ha sido bastante movido. Pero vamos a ver lo que pasó la última semana de calentamiento de motores, que fue la última ronda de comisiones. ¿Qué tienes para contarnos?
La semana pasada, después de las audiencias públicas de hace dos semanas, las comisiones sesionaron con frecuencia porque la idea era retomar las exposiciones con los invitados que tenían agendados. En ese sentido, la Comisión de Sistema Político recibió expertos quienes expusieron sobre temas de competencia. La gran mayoría de las ponencias fueron sobre el sistema político, el sistema electoral, basándose en el anteproyecto, destacando la importancia del rol de Cervel en las elecciones internas de los partidos, especialmente frente a una propuesta que busca empoderarlos, a modo que se logre un contrapeso a este poder. Yo tengo un comentario ahí súper importante, que hay que tener ojo porque el sistema de nombramiento de consejo del Cervel hoy día es de los partidos, y los partidos cuotean ese consejo. Si el Cervel va a estar a cargo de las elecciones internas, hay que desacoplar ese sistema de elección, porque si no, los partidos van a cooptar al organismo que está a cargo de regularlo. O sea, va a ser autorregulación al final. Ese es como el dato rosa.
El tip.
También fue criticada la forma en que se consagró el mecanismo de participación de iniciativa popular derogatoria de norma, entre otras razones porque no se contempla una etapa de participación del Congreso. También se criticó el umbral del 5% porque no convence a todos los expertos ni consejeros.
Yeah.
Yo personalmente considero que 5 es muy alto. Uh-huh. Y respecto a la forma de Estado, hubo varias presentaciones que trataron el tema de centralización política, administrativa y económica que requiere el Estado. Y hubo un consenso, aquí siempre hay consenso en los titulares, pero no necesariamente en detalle, pero hubo 4 objetivos. Primero, llenar de contenido los principios constitucionales. Segundo, fortalecer la autoridad del gobernador o gobernadora regional. En tercer lugar, solidificar la coordinación y colaboración multinivel del gobierno central, regional y municipal. Y por último, perfeccionar la descentralización fiscal. Entonces, uh-huh. el uso y la obtención de recursos por parte de los gobiernos regionales. Así que se presentaron posiciones relativas, además, a la constitucionalización de los derechos políticos y la participación de pueblos indígenas. Se habló sobre el territorio antártico chileno, que lo visitó el presidente hace unas semanas. La posible consideración de un capítulo especial para las Fuerzas Armadas en el texto constitucional, que es algo que entiendo que viene como una enmienda de consenso en el grupo de enmiendas, así que probablemente vamos a tener un capítulo especial de Fuerzas Armadas, y otras cosas por el Estado. En la Comisión de Función Jurisdiccional y Órgano Autónomo abocaron su única sesión a recibir distintos invitados para que comentaran sus organismos que van a regular. Uh-huh. Fue Juan José Romero, que es expresidente del Tribunal Constitucional, criticó el cambio de denominación por Corte Constitucional y también criticó la pérdida de facultades de control preventivo sustantivo de los proyectos. Esto ya lo escuchamos la próxima semana, sí. En todo caso. Después, distintos opositores mostraron su preocupación por la crisis de seguridad y el terrorismo. La comisión ha dedicado el resto del tiempo a plantear enmiendas en mira al lunes recién pasado, porque no van a sesionar, porque ninguna de las normas de iniciativa popular que les atañe a ellos mismos alcanzó las 10.000 firmas, y esta semana es cuando se revisan esas propuestas. La comisión de principios también recibió a varios invitados, lunes y martes. El lunes, uh-huh, los invitados fueron quienes hablaron de nacionalidad y ciudadanía, lo vincularon con la crisis migratoria y la participación política de extranjeros como mecanismo de integración. También hubo algunas críticas a la mantención de la excepción a la nacionalización por jus solis para los hijos de extranjeros transeúntes. La invitada del Servicio Jesuita Migrante compartió algunos diagnósticos con el expositor de Ideas Republicanas y fue complementado con la óptica internacional que aportó la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, la ACNUR. El martes se volvieron a hablar temas vinculados al capítulo de derechos fundamentales. Claudio Alvarado, era que no, este no es el exministro, sino el abogado que se dedica a temas ultraconservadores, se refirió a la ausencia de la protección al niño que está por nacer, o niña, espero que no sea solamente niños hombres, y a la necesidad de fortalecer la autonomía de las confesiones religiosas, era que no, y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Muy bien. Por otra parte, la Comisión de Derechos Económicos y Sociales recibió múltiples invitados entre lunes y jueves. El primer día se discutieron aspectos de derecho al trabajo. Se agregó que no solo debía ser decente, sino que digno. Se tiene que contemplar también el derecho al descanso y a la vida familiar. Y se dijo que el derecho a huelga debiese ser para todos los trabajadores del sector público y privado sin restricciones esenciales. Mira, interesante. El expositor Francisco del Río era de la opinión que la negociación colectiva era el mecanismo de proteger a los derechos de los trabajadores y que por eso la huelga se debía supeditar a él. Al día siguiente se abordó principalmente con más profundidad el tema de seguridad social y las pensiones, las que debían fomentarse por medio de ahorro, y eso se lograba, según la exposición, con el fortalecimiento de la propiedad. El miércoles fueron las exposiciones de aguas y la importancia de los derechos de aprovechamiento y de propiedad sobre ellos. Antonio Walker habló de eso, y sobre salud Jorge Acosta, subrayando la necesidad de un plan universal de salud. Pero en el caso de Jorge Acosta, que también pertenece a un grupo ultraconservador, habló de la necesidad de elegir, de que exista la posibilidad de elegir prestadores y aseguradores. Por último, el jueves se ahondó en la necesidad del equilibrio fiscal y la eficiencia del Estado para poder implementar adecuadamente derechos sociales. se enfatizó en proteger el derecho a propiedad y el régimen de cargas públicas de la Constitución actual y que se hiciera énfasis en la seguridad jurídica y también constitucionalizar el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado. Así que muy importante eso. Último es algo probablemente de las... Pase lo que pase, yo creo que es de las cosas que aprendimos en estos procesos, la importancia de los derechos de cuidado y de la retribución a quienes hacen tareas de cuidado, principalmente mujeres. Cierro con palabras sobre las enmiendas. Los temas del anteproyecto, los que van a proponer indicaciones, están empezando a conocerse mientras estamos grabando, así que no puedo darles todo el detalle, fueron más de 1,000 indicaciones. Algo salió el fin de semana en los diarios, pero digamos que desde la derecha van a venir varias propuestas en temas como libertad de elección en salud, sistema de seguridad social, derechos que están por nacer, huelga. Entiendo que también hay otros temas como sistema político. Hay crítica ya por lo que se anunció el fin de semana, de nuevo, esto es a los titulares, de que desde la derecha están haciendo el mismo ejercicio que hizo la izquierda en su momento con el proceso anterior, que es tirar el tejo pasado. Vamos a ver, el escenario no es muy favorable en este momento al nuevo proceso constituyente, así que vamos a ver si los miembros del consejo son capaces de escuchar la voz del pueblo y hacer algo que le guste más a la gente de lo que al parecer hasta ahora están haciendo.
Oye, te doy un par de datos estadísticos, 1099 indicaciones las que ingresaron hasta ayer en la noche. En la derecha el conteo es más o menos así. La bancada republicana ingresó 370 aparentemente. La UDI menos de 250. En la bancada RN Evópoli algo así como 170. Y el oficialismo contaba con 150 indicaciones aproximadamente. Interesante el oficialismo, que fue al final con solo único que presentaron un bloque en conjunto de indicaciones de consenso. En el resto, en la derecha, hay algunas de consenso que son más bien limitadas, como tú mencionabas, y el resto cada uno fue por partido. Y qué bueno, qué espera ahora, en las próximas dos semanas, como que hay poco trabajo de las comisiones, y ahí va a abrir nuestra querida y siempre mal vista por algunos, cocina política. Vamos a ver cómo se negocian las indicaciones, ¿no?
O sea, es la espalda de la ciudadanía.
Hace bien que conversen, que negocien, lleguen a algún punto a ver si resulta.
Pero bueno, ya pues.
Ya, Javier, mejórate, que tenga mejor voz la próxima.
Trataremos.
El próximo capítulo. Listo. Un abrazo.
Chao.
Chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.